Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 18 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día viene como viene. Estamos haciendo la digestión de una nueva convocatoria electoral, la cuarta en 4 años. Si no es récord del mundo, le falta poco. Y hoy, aprovechando la sesión de control en el Congreso, los líderes políticos, los mismos que no se han puesto de acuerdo, se han dedicado a echarse la culpa unos a otros. Yo no sé si a ti, que eres autónomo o que estarás preparando para dentro de poco el IVA, la cuota trimestral, te habrán convencido. Imagino que no. El caso es que hoy hemos escuchado a sus señorías justificar el desastre. Repasamos. Pedro Sánchez se ha dedicado a repartir a izquierda, a derecha, y ha seguido con ese tono mitinero, y es que lleva, claro, lleva meses y no años en campaña.
Espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Pablo Gracias. Casado le ha recordado a Sánchez el inicio de todo este periodo de desgobierno, la moción de censura que sacó adelante gracias al apoyo de los independentistas.
Porque ha traicionado a todos y ha demostrado que no es de fiar. Con el PP pactó el artículo 155 y luego presentó una moción de censura. Con Ciudadanos pactó una investidura en el 2016 y ahora ni se sienta con ellos. Con Podemos pactó unos presupuestos y ahora les intenta humillar.
Albert Rivera ya piensa en el día después y en los posibles pactos.
Si la noche electoral da los números, sumaremos, llamaremos a Casado y formaremos un gobierno.
Podemos sigue respirando por la herida. Siguen insistiendo en que si no ha habido acuerdo con Sánchez, no ha sido por ellos. La verdad es que se olvidan de que rechazaron aquel gobierno en julio. Yone Belarra es su portavoz parlamentaria.
¿Por qué no quieren gobernar con Unidas Podemos cuando Unidas Podemos no ha parado de ceder desde las elecciones y hemos hecho cosas que vosotros nunca aceptaríais, que es, por ejemplo, vetar a nuestro candidato?
El veto lo aceptaron y dijeron que no a la vicepresidencia y a 3 ministerios. Y la guinda Gabriel Rufián. Rufián tiene días, ahora va de Churchill, de estadista. Ha pasado de mediar entre Sánchez e Iglesias a dedicar estas bonitas palabras al presidente en funciones.
Si dice la verdad, es un incompetente. Si miente, es un negligente, un irresponsable.
Rufián dando lecciones de lo que sea. Paso en búsqueda. Bueno, así está el patio, ¿eh? Eso es lo que se dice en el Congreso. Nos llevan a unas nuevas elecciones sin la garantía de que tras estas se pueda formar gobierno. Por eso, además de escuchar a los Sánchez, Casado, Rivera, etcétera, me gustaría que te pasaras a escuchar, que te pararas un segundo a los que realmente saben la situación a la que nos enfrentamos, porque esto evidentemente no es gratis. Las consecuencias de la inestabilidad económica se van a notar en la economía, en tu cartera. Mira qué nivel de empresarios esta mañana en un acto del país. Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, explica algo de perogrullo, pero que parece que se ha olvidado.
Sí, es verdad que un marco político estable favorece el clima de inversión y por lo tanto permite crecer a la economía y crear más empleo, crear mayor bienestar y crear mejor situación social, ¿no? Yo creo que va todo unido.
José Ignacio Goirigolzarri es el presidente de Bankia e insiste en lo importante de la estabilidad política.
Tener estabilidad política que te permita tener un marco claro y competitivo de relación con un mundo crecientemente globalizado e internacional me parece que tiene mucho valor. Por lo tanto, yo creo que la estabilidad política tiene mucho valor, ¿cómo no?
Y por último, yo soy Johnny Maz, consejero delegado de Repsol, mucho más directo.
Que hagan lo que tengan que hacer y lo que crean oportuno hacer, gobiernos, acuerdos, elecciones, después de las elecciones lo que toque, pero yo sí pido, también con mucha humildad, que en el debate, en el centro del debate y en el centro de los acuerdos esté la apuesta por la España productiva y la competitividad de nuestra industria, esté la apuesta por la educación, pero la educación con mayúsculas.
Pues no pide nada. Has escuchado a los líderes políticos, a los responsables de 3 grandes multinacionales. No hace falta decir nada más.
Expósito, la linterna.
Como has escuchado, la sesión de control de esta mañana ha servido de laboratorio para que todos los partidos ensayaran sus estrategias electorales ante la nueva cita del 10 de noviembre. En el caso del PSOE, esta táctica pasará por apelar al voto útil y por combatir la desmovilización de su electorado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha apuntalado en la sesión de control las líneas básicas de su discurso hacia las urnas con la apelación a la estabilidad para lograr una mayoría rotunda. La baza la quiere jugar el PSOE al voto útil por el espacio del centro, orillado a sus ojos por Albert Rivera, con un discurso firme sobre Cataluña en puertas además de la sentencia del procés. La variable emocional de su campaña, lejos de pasar ya por el miedo a las derechas, se centrará en que el resto de actores políticos les han arrebatado la victoria sin siquiera existir una alternativa. En definitiva, ahondar en el enfado del votante por hurtarle su voluntad el pasado 28 de abril. El alto mando socialista niega dificultades para sacar a los suyos de casa, pero según ha sabido la cadena COPE, se realizará un ejercicio extra de pedagogía en todas las federaciones para consolidar el relato.
La repetición electoral provocará que se tengan que volver a prorrogar por segunda vez los últimos presupuestos de Montoro. Eso deja en el aire asuntos tan importantes como la subida de las pensiones por encima del 0,25 o el incremento del sueldo de los funcionarios. Además, sigue bloqueando dinero de la financiación a las comunidades autónomas. Ante esta asfixia, Hacienda anuncia un balón de oxígeno a los gobiernos autonómicos. Joaquín Vidmanos.
Hacienda abre la mano tras las quejas que habían vertido algunas autonomías por supuesto trato de favor a la Comunidad Valenciana. No hay privilegios, dice la titular en funciones Montero. Garantiza adelantos en la financiación, el abono de lo que se llama el extra del fondo de liquidez a todas las regiones que les corresponda.
Todas las comunidades autónomas que el año 2018 se desviaron del objetivo de déficit van a recibir la parte correspondiente del FLA para poder pagar la factura, Valencia, Murcia, Andalucía y todas las comunidades autónomas que estén en esa situación.
Será un respiro a la espera de que se desbloquee el reparto de fondos pendiente de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Son unos 7.000 millones de euros. Hacienda sigue buscando una vía legal para transferir ese dinero al no haber nuevos presupuestos al estar el gobierno en funciones. Y hay comunidades autónomas con problemas de tesorería para pagar a sus proveedores.
El Ayuntamiento de San Javier, en Murcia, ha decretado una jornada de luto oficial por la muerte esta mañana en un accidente aéreo de un instructor de vuelo y su alumna de la Academia General del Aire. Vaya racha, ¿eh? Pedro González.
Un fallo en el motor ha sido la causa que ha costado la vida hoy en las playas de Santiago de la Ribera, en San Javier, al comandante Daniel Melero, de 50 años de edad, y a su alumna de vuelo, la alférez Rosa Almidón, de 20. Ambos pilotaban una avioneta de instrucción de la Academia General del Aire que cayó en su tercera maniobra de despegue. Lo confirmaba la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.
Y ha sido a la tercera maniobra que hacían de despegue. Entonces ha dicho parada de motor y ya, bueno, pues se ha impactado, entonces ha caído al mar menor.
Las playas de la zona están cerradas al baño. El presidente regional, Fernando López Mira, se mostraba así de desconsolado.
Y momentos duros para toda la región, porque sentimos a la Academia General del Aire como nuestra y porque nunca estamos preparados para estas noticias.
El Ayuntamiento de San Javier ha decretado un día de luto oficial.
Solo en lo que llevamos de semana, 4 mujeres han sido asesinadas delante de sus hijos en 2 crímenes machistas. Las 3 víctimas del lunes en Pontevedra recibirán esta noche sepultura tras el funeral que a esta hora oficia el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, en Valga. La 4ª fallecía anoche apuñalada en el portal de su casa en Madrid, apuñalada por su expareja. Hoy hemos sabido que tenía orden de alejamiento. Ramón García Pellegrín.
Conmoción y sorpresa. Los vecinos del 15 de la calle Juan Pascual, en Ciudad Lineal, en Madrid, no dan crédito a que su joven vecina, Adaliz, 30 años, muriera acuchillada este martes en el portal de su casa delante de sus hijas Leire y Laura, de 10 y 8 años. Su expareja incumplió la orden de alejamiento de un juzgado y asestó al menos 6 puñaladas a Adaliz. Virgilio, vecino de la finca, declaraciones a COPE.
Venían de otro pueblo, de Navalcarnero, venían. Pero aquí no han dado guerra ninguna. Aquí ellos se han comportado como Dios manda. En la casa adentro, allá ellos, pero se han comportado como Dios manda.
Minuto de silencio en repulsa por este crimen machista. Será a las 12 del mediodía de mañana en el Ayuntamiento, en Cibeles. Vox ya ha dicho que no irá. Para ellos, ese minuto de silencio es propaganda de izquierdas.
A esta hora llega Esther Esteban para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ah. Ángel, dice un amigo mío que en general los ciudadanos vivimos en la inopia de lo que se cuece en los fogones del poder y por eso cuando surge un escándalo nos echamos las manos a la cabeza. Ahora nadie se ha echado las manos a la cabeza al saber que vamos de nuevo a unas elecciones. El problema es que nuestro país no suele aprender de su propia historia y algunos políticos jóvenes se creen que no deben nada a las generaciones anteriores, aquellas que hicieron de la palabra consenso su leitmotiv. Nuestros políticos han entrado en una espiral tremenda que roza el desprecio intelectual hacia el adversario. En alguna ocasión he oído contar que Adolfo Suárez sentía una atracción especial hacia Felipe González. A Suárez dicen algunos que en el fondo le hubiera gustado ser Felipe González y se puede decir que a pesar de los obstáculos hubo un respeto mutuo y una cordialidad entre ambos. Pensar en ellos y ver ahora el panorama donde ni siquiera los iguales ideológicos son capaces de entenderse te llena de melancolía. Yo espero que en el pecado lleven la penitencia y que en las nuevas elecciones los ciudadanos pongan a cada uno en su sitio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 27 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hoy el tiempo respeta. Mañana, sin embargo, por la tarde llegan lluvias. Y tenemos tres accidentes de entrada a Madrid. Uno por la 2 en Torrejón, el segundo en la 4 en Pinto y el tercero en la 6 en el Plantío. En este caso genera 4 kilómetros de retenciones. Además, hay atascos de entrada en varias vías. La que está peor es la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. También es mala hora de salida. Es la 2 en Canillejas, donde hay más tráfico y los atascos están en ambos sentidos. Y también, ojo, el M40 en Coslada hacia la 3. Dentro de la ciudad está cortada la salida del túnel de Santa María de la Cabeza por la intervención de los servicios de emergencia. Y un motorista de 51 años ha fallecido tras chocar contra un turismo en la calle Alcalá, a la altura del número 540. Los servicios de emergencia han intentado reanimarle durante 30 minutos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna con Luis Munilla. ¿Qué tal, Muni? Buenas tardes.
Expósito, ¿qué tal?
Champions.
Sí, señor, dos partidazos y además los dos a la misma hora, por obra y gracia de la UEFA y de las televisiones. A las 9, París Saint-Germain, Real Madrid y Atlético de Madrid, Juventus. Debutan los dos equipos madrileños en la presente Champions, así que vamos con novedades en los dos partidos. Detalles primero desde el Parque de los Príncipes de París, Miguel Ángel Díaz.
Está ya de camino el autobús del Real Madrid hasta el escenario del encuentro. Todavía no ha llegado el equipo de Zidane. En principio se prevé que tres de los nuevos fichajes estén en el once inicial. Hazard, acompañando en la delantera a Benzema y a Bale. Y recordemos, en defensa van a debutar Militao y Mendy. Enfrente, un mermado Paris Saint-Germain. Ninguno de sus tres tenores va a jugar hoy. Recordemos, Neymar está sancionado, Cavani y Mbappé lesionados. Se va a llenar el Parque de los Príncipes. 1,000 aficionados van a animar al equipo de Zinedine Zidane.
Eso en París. ¿Y cuál es la última hora del Atlético Juve desde el Metropolitano, Antonio Ruiz?
Pues ya hay expectación en los aledaños del Metropolitano. Hay una auténtica multitud esperando a la llegada del equipo, que está ya desplazándose desde el hotel de concentración muy cerquita del aeropuerto de Barajas, aeropuerto Luis Suárez, hasta este estadio. No hay confirmación oficial todavía del 11, pero no va a tener muchos problemas el Cholo Simeone en alinear un once de gala. Recupera a Tomás. La única baja sensible es la de Álvaro Morata, que no se ha podido recuperar todavía del esguince de tobillo que lleva apartando un par de semanas. Va a haber una gran entrada, un gran lleno, y también hay un despliegue especial de seguridad para velar un poco la entrada de los 1,000 seguidores de la Juve, que van a acompañar al equipo italiano esta noche aquí en el Metropolitano.
Toñito, soy Expósito. Oye, ¿el aeropuerto de Barajas se llama Luis Suárez, tío?
El aeropuerto de Barajas, que yo, como soy un clásico, tú sabes que yo mantengo siempre las palabras de siempre.
Es una terminal especial para futbolistas.
Sí, claro, sí. Claro. Primero digo la de siempre y luego, para los millennials, añado el aeropuerto de Adolfo Suárez. No, pero me gusta siempre.
No, por lo menos no has dicho aeropuerto Vicente Calderón. Gracias.
Para los clásicos como tú y como yo, Ángel. Que
gracias, Toñi. Gracias.
Bueno, están ya en juego el Brujas Galatasaray en el grupo del Real Madrid y el Olympiacos Tottenham, los dos con empate a cero. Han empezado a las 7:05. Y en segunda división, dos partidos en juego desde las 7. Lugo Ponferradina con empate a 0. Huesca Albacete, 0-1 está ganando el Albacete. Y queda para las 9 el Depor Numancia. Todo esto a las 8:30, Ángel, en tiempo de juego.
Gracias, Muni.
Chao.
para eso es Expósito.
Hola, Monte. Ahora te pillo yo. Me estoy riendo de Luis Suárez. Mensajito de línea directa, Belén.
Si algún día te dicen que tienes que quitar un 30% de algo de tu casa, la respuesta es sencilla: quítalo del precio de tu seguro de hogar. Y ahí es donde, como siempre, nos va a ayudar Línea Directa, porque si ya sabías que tenían el mejor seguro al mejor precio, ahora nos vuelven a sorprender con una gran noticia. Porque si te cambias a Línea Directa, te bajan el precio de tu seguro de hogar hasta un 30%. Te lo garantizan. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP. Pay Money Global Enterprise, please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia. Así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si no tiene clases es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa.
Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Es el policía ideal.
Good boy.
Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato.
Good boy, that's my dog.
Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
¿Hay alguien que se guste más a sí mismo que Pedro Sánchez? ¿Existe una persona en el mundo que se quiera tanto?
Sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia y falta humildad.
¿Conoces un ser humano que esté tan convencido de que tiene razón y los demás están equivocados? Bueno, pues creemos que no. Es imposible, sobre todo tras lo visto y escuchado ayer. Para demostrarlo, John Uriarte.
He visto luz y he entrado.
Sí, pero no tienes que hablar como un chulapo de San Isidro.
No me sale el acento.
No tiene nada que ver.
Bueno, cuando alguien se cita en tercera persona, lo decimos muchas veces tú y yo, Expósito. Es que...
O es Aidanizar. Ah, me ha adelantado.
Escucha esto, porque por un momento ayer me pareció vivir este instante.
Pedro Sánchez está subiendo al atril del Palacio de la Moncloa. Le escuchamos en directo.
Aida es la más loca, porque me quiero, porque lucho por ser feliz. Porque me lo merezco como se lo merecen ustedes. Solo tienen que creérselo.
Ahí estamos.
¿Qué te parece?
Tercera persona del singular.
Te digo que por un momento el síndrome Aida Nizar me pareció que se había acercado ya, ¿eh? Y tiene su peligro. Solo hablas contigo mismo y claro, no discutes.
Cuando dice lo de mi persona...
Mi persona.
O sea, ¿de dónde habrás sacado la fórmula?
Mi persona.
Mi persona.
Pues mira de ahí.
En fin.
Bueno, el caso es que solo hay un denominador común Todos, desde la izquierda a la derecha, el centro y los laterales, culpan a Pedro Sánchez.
Sí, pero él no ha llegado a la misma conclusión. Para él, el resumen de lo que ha sucedido sería este.
Acaba de finalizar la ronda de consultas del jefe del Estado, del Rey, cuyo resultado acaba de hacer público tanto la Casa Real como también la presidenta del Congreso de los Diputados. Y el resultado es claro.
Demasiado guapo, es guapo, es muy, muy guapo.
Guapo. A veces pienso que soy demasiado guapo.
La canción es horrible, ¿no?
Sí.
Pero horrible.
Sí. Pero es muy buena.
¿De dónde has sacado eso?
Es de Intrenet. De Intrenet. Se lo voy a pasar a Belén Montes, que le gustan estas canciones. Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, de ahí no le sacas, es el análisis que hace, él es guapo y punto. Y tarda menos que cuando le preguntaron si quería pedir perdón a los ciudadanos, que ahí como que me dio la sensación de que se había parado.
No, la sensación no, se paró 14 segundos.
Bueno, el caso es que sigue viviendo en la Moncloa mientras llega la hora de volver a votar y luego ya se verá.
Lo de que es presidente en funciones o no, sinceramente, es algo que tiene muy claro.
¡Pedro Sánchez! A ver qué pone aquí en este maletín. Presidente del gobierno. ¿Y quién tiene este maletín? ¿Lo tienes tú, Pablo Iglesias? ¿Él quién lo tiene? No, lo tengo yo. ¡Ah, que lo quieres! ¿Lo quieres? ¡Venga! ¡Ven a por él! ¡Venga! ¡Ven aquí, ven! ¡Quítamelo si tiene huevos, eh!
Más o menos. Más o menos, como dice Joaquín Reyes, te digo yo que esa cartera no la va a soltar fácilmente antes de usar el avión. Bueno,
ni de coño.
Que luego lo he pensado.
Tampoco.
Bueno, está claro que hay hartazgo y que más allá del encanto o no que tenga un político, chicos, si no hace nada, aburre.
Sí, y Sánchez lo sabe. Por eso ayer no estaba para muchas preguntas.
Por cierto, que en esta ocasión se han pactado tres preguntas con la prensa.
Uno.
¿Hablas conmigo?
Dos.
¿Me lo dices a mí?
Tres.
Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
Ahí lo tienes.
Dice, han pactado tres preguntas. No han pactado tres preguntas. Han dicho, me hacéis tres preguntas.
Es que,
no, claro, han pactado nada.
Es otra forma de decirlo.
¿Por qué tres preguntas y no cuatro?
Claro.
¿Eh?
O dos.
Es alucinante.
¿Ya puestos? Bueno, si esas tres preguntas son así, tampoco está mal, porque Pedro lo vale, no lo olvidemos, y si hay que responder así, pues él es la respuesta, es él, ¿qué le vamos a hacer?
Su persona.
Claro. Bueno, se da la máxima de tengo razón y los demás están equivocados.
Para describirlo mejor, tenemos el chiste perfecto. Imagina que Pedro Sánchez es el conductor de este chiste.
Dice, le llama el hombre a la mujer, dice, cariño, que voy a llegar tarde, que estoy en un atasco. Dice, ¿y cómo es de grande el atasco? Dice, no sé, voy el primero.
¿Qué? ¿No te ha gustado?
Sí, el chiste es muy bueno, pero aquí, ¿por qué lo metes aquí?
Porque va el primero, va atascando el país y no se da cuenta.
Ah,
te tengo que explicar todo.
Sí,
es una metáfora.
Sí, sí.
Claro, hombre.
Lo siento.
A ver, bueno, si es que van todos en su contra y como locos y así no se puede gobernar. Bueno, por cierto, Pedro Sánchez nunca se equivoca. O no le entienden los demás o se han equivocado.
Por ejemplo, el día que hubo un error de protocolo en el pasamanos con los Reyes durante la recepción del 12 de octubre.
Estábamos en el besamanos y yo pasé y me coloqué al lado. Y me dice la tía, oiga, que aquí no puede estar, que somos los reyes de España. Y digo, oye, la tía, a mí no me echas de la foto, que yo no soy tu suegra. Pero bueno, luego sacaron canapés y la cosa se relajó.
¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas con la explicación? Bueno, pues ahora ya me quedo mucho más tranquilo con lo que ha dicho, es de Joaquín Reyes, pero seguro que el auténtico pensaba igual. Bueno, insistía el inquilino de la Moncloa en que los malos son los otros y que él es un buen político y sobre todo un mejor negociador. Y ahora, ¿y que la culpa?
La culpa la tiene la derecha opositora y la izquierda intransigente. De hecho, habló directamente de Pablo Iglesias.
De manera reincidente, el señor Iglesias, no dos veces en 2016, sino otras dos veces en 2019, ha impedido, ha bloqueado la formación de un gobierno progresista.
Para tres cojones.
¿No?
Yo, tararata, amo el amor. Este es el último Julio Iglesias.
Correcto.
Se había equivocado. Es lo que tiene.
¿Qué te toca? ¿No? ¿Te toca?
¿Qué se está pasando?
¿Qué te toca? Pone, es que
si no especificas el Iglesias al que te refieres, porque es más importante que el que vive en Miami, y ese es el único que... Julito es uno, pero Iglesias también es uno. Ahí lo dejo. Y total, que no hay nadie más alto, más guapo ni más listo que Pedro.
¿Cómo será la cosa? Que la campaña va a ser aún más personal. Quiere convencer a una a todos para que le votemos.
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buenas noches.
Hola. Soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas.
Este sí que va a recibir así de esta forma.
Este sí, ¿te imaginas?
Este va a recibir.
Gracias, John.
En la cama.
Chao. Paseíto por las redes sociales. Habláis de las nuevas elecciones, claro, Necane.
Nos dice Mateo que hay que empezar ya por devolver a los españoles el sueldo de los últimos 6 meses, los portátiles, las tabletas, los teléfonos.
No, muchos me temo que se lo quedan.
Pues ya. Es que lo necesitan, ¿no?
Ya lo
porque
verás.
Porque ahora van a empezar a trabajar de verdad.
Ya lo verás.
Bueno, pues decías, Mateo, eso, que el que no curra no tiene derecho a nada. Mari Carmen, si no se une la derecha, volverá a ganar la izquierda, y todo gracias a la ley DONT. También nos escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Yo, con la gente que hablo, está cabreadísima. Yo estoy cabreada, deprimida, de mala leche, perdón, Pero es que, ¿en qué país estamos viviendo? Es que no, yo no entiendo nada de nada.
Nos dice otro oyente, sorpresa, ninguna. Sánchez volverá a ganar en todas las encuestas. Y Paloma quiere hacer ver que la culpa es de los demás, no suya. Y la culpa es de todos.
En el tema del día hablamos de ciencia, nos centramos en el cambio climático. En unas horas comienza la cumbre de la ONU que va a abordar la crisis del clima. Cita que los expertos consideran fundamental a partir de las 9 de las 8 en Canarias.
Y como siempre, nos podéis escribir los mensajes en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope. También te escuchamos. Tus notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Olvidarte las llaves dentro de casa es para angustiarte, pero angustiarte es también preocuparte porque tu seguro de hogar es muy caro. Debes mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor precio. Rastreator.com.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Alcon Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
Porque con Orange tienes todo el fútbol en 4K, incluida la Champions, gratis toda la temporada. Y cuando decimos todo el fútbol, es todo el fútbol. También la UEFA Champions League gratis. No te pierdas ningún partido.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que seguimos echando en falta algo de autocrítica de Pedro Sánchez después de culpar a todo el mundo de no llegar a un acuerdo para su investidura. A todos menos, por supuesto, a su persona. Argumento que ha criticado Albert Rivera al tiempo que tendía la mano al líder del PP para negociar un futuro gobierno si las urnas dan una mayoría que permita sacar a Sánchez de la Moncloa. José Ángel Cuadrado.
Albert Rivera tenía ganas de hablar. ¡Qué cobardes!, ha dicho a los socialistas desde su sillón del Congreso mientras su compañera Inés Arrimadas comparecía en sesión plenaria. Tenía muchas ganas de hablar para anunciar su primera medida preelectoral.
Yo me acabo de comprometer aquí públicamente a que en la noche electoral, si hay escaños para sumar un gobierno, lo haré. Me da igual quién quede por delante, pero llamaré al señor Casado porque tenemos la obligación de ofrecer un gobierno alternativo.
Esto no sería un España Suma, ha dejado claro Rivera que cada partido iría con su lista y que si otras formaciones quisieran apoyar, claramente en referencia a Vox, irían por fuera. A un hipotético acuerdo con el PSOE, al menos si se vuelve a presentar Sánchez como candidato, le ha pegado un portazo.
Tres han sido las comunidades de acogida para los 15 migrantes del Open Arms que llegaron a bordo del buque de la Armada Audaz a finales de agosto. Se han hecho cargo de ellos Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. Profesionales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y de Cruz Roja se encargan de atenderles y guiarles durante el próximo año y medio. En apenas 10 días se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, un evento que ha llevado a la Conferencia Episcopal a pedir al gobierno que proponga alternativas a los CIE, los Centros de Internamiento para Extranjeros. Faustino Catalina.
Los obispos reclaman al gobierno que cumpla el Pacto Mundial para la Migración para prevenir las distintas situaciones de vulnerabilidad y erradicar todo lo que atenta a los derechos humanos de los migrantes. Y como los más pobres entre nosotros son los extranjeros sin papeles, piden el cierre de los CIEs con alternativas legales y claras. José Luis Pinilla es el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones.
Se pide el cierre de los mismos. Hay que respetar los derechos humanos mientras se buscan y se ofrecen respuestas alternativas a los mismos. Los obispos no pueden cerrar los CIEs, pero sí pedir que se creen alternativas dignas para esas situaciones, como en muchos países.
Los obispos consideran inaceptable e inhumana la mentalidad de algunos partidos políticos que buscan cosechar votos con el mensaje de que hay que librarse del lastre de los migrantes porque vienen a robar o a llevarse subvenciones públicas. Recuerdan que los migrantes y refugiados no son un peligro, sino una ayuda que nos enriquece, y donde los demás ven un migrante, los cristianos tenemos que ver a un hermano.
Nos vamos a Almería, donde el jurado popular que juzga a Ana Julia Quezada ha comenzado ya sus deliberaciones. La jueza ha facilitado hoy las primeras instrucciones a las 7 mujeres y 2 hombres del jurado. Instrucciones sobre cómo deben redactar y elaborar el veredicto. Veredicto que servirá de base para la futura sentencia. Enviado especial Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, hasta ahora continúan reunidos deliberando los 9 integrantes del jurado popular en una de las salas de la Audiencia de Almería. Allí se puede decir que no les falta de nada. Tienen cocina para comer y salón donde poder estar cómodos. Y es que llevan desde las 4 de la tarde valorando cada una de las 45 preguntas redactadas en el objeto de veredicto que esta mañana les ha entregado la jueza. Eso sí, desde esa misma hora y como les recordaba la magistrada, permanecerán incomunicados.
Ni visitas, ni ningún medio de comunicación. Obviamente no pueden tener teléfonos móviles, por eso cuando ustedes se retiren a la sala deben de entregarlo al personal de esta audiencia. No obstante, si necesitan algún recado con su familia o algo urgente, lo comunican al personal de la audiencia y se les atiende inmediatamente.
Siguen sin llegar a ese acuerdo, irán a un hotel a descansar donde permanecerán custodiados hasta mañana. Hay que recordar que tienen un plazo máximo de 24-48 horas que podría alargarse otras 48 más en el caso de que no llegasen a ningún acuerdo.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Israel, donde la repetición de las elecciones sigue sin dejar claro un vencedor nuevamente. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, Daniel, este empate vuelve a generar un bloqueo político ya casi acostumbrados, ¿no?
sin ninguna duda, ha computado mucho más que lo acostumbrado, porque ha computado más del 90% de los votos azul y blanco del ex general Benny Gantz, supera al Likud de Benjamin Netanyahu con 32 escaños frente a 31 de los 120 de la Knesset, o sea, cada uno tiene un cuarto de la Knesset, pero ninguno de ellos puede formar gobierno el uno sin el otro. Para Netanyahu no es menos que una gran derrota. Los titulares de la prensa señalaban que el pueblo votó Basta Bibi, Bibi es su apodo, para que la presente sea su última cadencia al frente del gobierno de Israel. El panorama para la formación de gobierno después de conocidos los resultados casi oficiales de los comicios es tan complicado que en la calle y en la sede de los partidos políticos no podía notarse un claro ambiente de triunfo ni de derrota en realidad. El filo de la balanza cuelga de las manos de Avigdor Lieberman, quien impidió pocos meses atrás que Netanyahu forme un gobierno de extrema derecha para salvarse del inminente juicio en su contra por fraude y otros males, y que llama a la formación de un gobierno de unidad nacional laico, sin los religiosos que conforman hoy la coalición, entre el Likud y Azul y Blanco y su propia lista que se llama Israel es nuestro hogar.
Bebe agua, Blumenthal. Cuídate. Hasta luego, amigo.
Un abrazo.
Seguimos hablando de elecciones, esta vez la segunda vuelta en Túnez, que se ha celebrado en mitad de un clima de revueltas en el país. Corresponsal para esa región del mundo, Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Se saca algo en claro de esta segunda vuelta en un país fundamental? Bea.
Pues se saca en claro que hay dos candidatos, dos figuras beligerantes para estos comicios presidenciales. La primera figura, Kais Saied, jurista, ultraconservador, universitario, que ha cosechado simpatías entre los jóvenes por utilizar un lenguaje populista y directo, pero representa una figura muy controvertida porque defiende en Túnez la pena de muerte, se opone a una revisión de la herencia que, según la ley islámica, el hombre hereda dos veces más que la mujer, y mantiene reservas sobre las libertades y los derechos fundamentales. Frente a esta figura, la segunda persona que se disputa esos comicios presidenciales, el conocido como el Berlusconi de Túnez, un magnate de los medios de comunicación, Nabil Karoui. Paradójicamente, Ángel está en la cárcel, de hecho no ha podido hacer campaña electoral, pero su candidatura no ha quedado invalidada a pesar de encontrarse en prisión preventiva acusado de blanqueo de dinero y evasión fiscal. Ambos candidatos se enfrentan a un gran reto por el que el pueblo tunecino hizo la llamada revolución de los jazmines: dignificarles, es decir, ¿qué están buscando los tunecinos? Salir de esa sensación de parálisis social y económica en la que sigue envuelto este pueblo después de 8 años y medio de aquella llamada revolución de los jazmines.
Me encanta lo del Berlusconi de Túnez porque le ha copiado hasta la cárcel.
Totalmente.
Es impresionante. Bea, bueno, gracias.
A vosotros.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, advierte de que se avecinan meses complicaditos.
En un otoño que va a ser muy complicado. Estamos hablando de enfriamiento económico en nuestro entorno. Estamos hablando del Brexit, estamos hablando de la ralentización en Alemania.
A esto hay que sumar las palabras del gobernador del Banco de España.
Es evidente que la incertidumbre en general, he estado hablando durante mucho tiempo de incertidumbre a nivel internacional, tensiones comerciales, Brexit, etcétera. Otro foco, evidentemente, de incertidumbre potencial es el político. En la medida en que la incertidumbre no es buena para la economía, cuanto antes se resuelvan esas incertidumbres, en este caso de carácter político, pues más favorable será la evolución económica, ¿no?
Pablo Hernández de Cos no es el único en pedir estabilidad. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se suma a esta petición.
Tener estabilidad política que te permita tener un marco claro y competitivo de relación con un mundo crecientemente globalizado e internacional, me parece que tiene mucho valor. Por lo tanto, yo creo que la estabilidad política tiene mucho valor. ¿Cómo no?
La pregunta es: ¿qué supone, cuánto cuesta a nuestra economía esta parálisis institucional? María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, es nuestra profe esta tarde. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Y así a bote pronto, aunque no es un termómetro para largo plazo, ¿Cómo han reaccionado los mercados a estas nuevas elecciones?
Pues mira, Ángel, yo creo que ni se lo han planteado. De momento ni se lo han planteado. Y yo creo que es porque muchos ya descontaban desde hace tiempo que esto iba a ocurrir. Y porque yo creo que los mercados están ahora más pendientes del tema internacional, que es donde nos vienen las incertidumbres futuras, pero bueno, en realidad más inmediatas. Hoy, de hecho, sabéis que estábamos a la espera de la decisión de la Reserva Federal, su recorte de tipos o no, y aún están deliberando. Y durante todo este tiempo atrás se han visto afectados tanto por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los vaivenes del asunto del Brexit, la crisis argentina, Italia, el petróleo, etcétera. Con lo cual, yo creo que están más pendientes de la parte de fuera, que es lo que realmente está afectando a nuestra economía, que lo que pasa más dentro. Y, de hecho, los mercados suelen reaccionar siempre a los comicios, al día después de las elecciones, no a los anuncios.
¿Se puede medir qué supone la parálisis institucional en España? ¿Qué provoca esa incertidumbre de la que todos hablan, claro?
A ver, mira, una parálisis institucional provoca irremediablemente, y yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en eso, una parálisis económica. El mercado laboral, la fiscalidad, el sistema de pensiones, todo ello seguirán siendo los que dibujó el gobierno de Rajoy. La reforma laboral sigue vigente, pese a que Pedro Sánchez prometió que sería lo primero que se derogaría. La actualización de las pensiones que aprobó la ministra popular Fátima Báñez del 0,25% allá por 2013 volverá a estar vigente en 2020, si no se forma gobierno antes. La subida de impuestos que PSOE y Podemos querían aprobar también para 2020 tras no haber podido sacar las cuentas del 19 quedan en barbecho, en fin, seguirán rigiendo medidas pasadas en una situación económica que es totalmente distinta y en un año en el que España tendrá que afrontar pues citas económicas cruciales, la que te decía, la salida del Reino Unido de la UE, el agravamiento de la desaceleración europea, la guerra comercial, crudo, etcétera.
¿Quién le iba a decir a Montoro que sus últimos presupuestos, colgando de un hilo, iban a durar 3 años? Pero, en fin,
desde luego.
¿Se puede cuantificar la incertidumbre, por ejemplo, en términos de Producto Interior Bruto, del PIB?
Pues mira, yo es complicado porque son incontables las variables, pero mira, no hace ni mucho tiempo el Servicio de Estudios de BBVA, por ejemplo, auguró hace unos meses, en las anteriores elecciones, que si la tendencia a elecciones repetidas se acentuaba en el tiempo y se alcanzaban los niveles de hace 3 años, la rebaja en la actividad económica aumentaría hasta 4 décimas del PIB, es decir, restaría alrededor de 5.000 millones de euros. Bueno, nos podemos fiar a lo mejor de esta estimación. Además, el Servicio de Estudios de BBVA son de los más certeros, por cierto.
A todo esto, los presupuestos que comentábamos, aquellos presupuestos de Rajoy y Montoro, yo no sé hasta qué punto esto es malo, porque de entrada la otra alternativa son los presupuestos que pactó la ministra Montero con Echenique. No me arriendo los impuestos.
Bueno, mira, es verdad que los presupuestos se pueden prorrogar indefinidamente, hasta el final de los tiempos, pero con consecuencias, porque son cuentas que se elaboran a partir del cuadro macro que hay en un año determinado. Estos, en concreto, era el 18. Pues, por ejemplo, la inversión no puede aumentar por encima de lo que marcaban dichas cuentas, el gasto con matices también es el mismo, aunque se puede prorrogar con cierto margen. Lo bueno de esto es que el déficit no crece, pero si hay turbulencias, que eso es lo grave, como parece que va a haber en la economía, te dejan menos margen de actuación, porque no tienes colchón.
Oye, ¿te he entendido bien? ¿Hasta cuándo podemos seguir con esos presupuestos?
Con los mismos presupuestos tú lo puedes ir indefinidamente prorrogando. Si tú luego puedes gobernar a golpe de decreto, mira lo que ha pasado este año.
La incertidumbre política, esa inestabilidad o esas dudas, ¿llegan al consumidor? El consumidor, nosotros, a la hora de comprarte una lavadora nueva, un coche, y no te digo irte de vacaciones un mes.
Pues por supuesto. De hecho, estos días, mirar la noticia, al revisar la serie histórica del PIB, ha salido a la luz que el consumo de las familias este año ha aumentado a un ritmo mucho más bajo de lo que se había estimado en un primer momento. Y las cifras están ahí para certificarlo. Tenemos cifras de matriculaciones que están cayendo a un ritmo del 9% desde principios de año. La compra de venta a viviendas, que también ha moderado su crecimiento. A ver, al final, ambos son los principales, son las principales decisiones de inversión de las familias españolas y es donde más impacta la incertidumbre política y regulatoria. O sea, coches, casa y turismo. Entonces, esto preocupa muchísimo porque el turismo, automóvil y vivienda son las que empujan la creación de empleo en este país.
No olvidemos que son tres nuestras industrias fundamentales, ¿no?
Esto es.
Oye, una pregunta casi para un editorial económico, no tanto para una gráfica de materia económica también. Desde el punto de vista electoral, ¿tú crees, María Jesús, que la gente, la marca PSOE, va muy pegada a crisis y la marca PP va pegada a mejor gestión de la crisis?
A ver, yo, Ángel, te digo que yo lo veo claro. Yo lo veo claramente, pues porque las cifras y la evolución económica está ahí para demostrarlo. O sea, es verdad que los gobiernos del PSOE siempre han tirado hacia el populismo y que todo lo que se tiene se da. Y luego les toca, es que siempre ha sido así, las crisis económicas, luego le llegan al gobierno de gobiernos populares y son los que tienen que meter la tijera y los que luego se les tacha de austeros. Pero es que históricamente ha sido así, con lo cual es que es así, lo que pasa es que la impresión no es esa para la gente que vota al PSOE.
Claro. María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC, nuestra profe de esta tarde. Gracias.
Gracias, buenas tardes. Chao. A todos. Adiós.
En las redes sociales, monotema, Anika.
Eso es, y nos dice Francisco, esperemos que esta vez sea la definitiva porque estamos cansados de que se rían de nosotros y de que se aprovechen de nosotros. También nos escuchamos su opinión en el WhatsApp en el 600-544-555.
Ese hombre tan grandilocuente tenía que haberlo pensado antes de hacer una moción de censura. Desde la moción de censura hasta hoy, lo único que ha hecho es política basura.
Tiempo de análisis esta noche, Maite Alcaraz, Carmen Encinas, a eso de las 10 de la 9 en Canarias. Maite propone.
Hoy estamos en la resaca de ese guión que escribieron Pedro Sánchez e Iván Redondo. Y yo me quedo y me fijo en la cara de Carmen Calvo, una de las negociadoras de Pedro Sánchez, que no cumplió con su trabajo, quizá lo cumplió demasiado bien, que hoy se reía y además miraba para hacia otro lado y no contestaba las preguntas de la oposición. En fin, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite.
Bueno, mensajes que estáis escribiendo en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.